La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Verdaderamente, espero yo que hayamos disfrutado todos estos domingos hablando de la familia y mirando cómo hacemos para que en casa nosotros vivamos vidas productivas, vidas excitantes, vidas que glorifiquen el nombre de Dios y que podamos ver bendición. Amén. Pero ahora yo quiero enfocarme un poco más en la familia de aquí, la iglesia. Dígale al que está a su lado, somos familia. Sí, Señor, somos familia. Somos la familia de Dios. Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Padre, somos familia. Mire alrededor, usted puede ver caras bonitas, caras más bonitas y caras mucho más bonitas, y todas son hermanos suyos. Porque después no digan que le digo feo, ¿verdad? Hermosos. Mire, somos familia y debemos vivir como tal. Pero nuestra familia tiene un propósito, nuestra familia tiene una misión. Y yo quiero que hoy, y probablemente por varios domingos, vamos a hablar de la iglesia como tal, de nuestro propósito, de nuestra misión y cómo vamos a hacer nosotros y qué tenemos que hacer para que se vuelva una realidad nuestra visión. Amén. Entonces quiero hablarles hoy, precisamente el título del mensaje, Viviendo en Misión con Dios. Y vamos a ver dos pasajes específicos y luego yo me voy a ir como las ramitas de un árbol por toda la Biblia, por varios pasajes del Nuevo Testamento, hablando acerca de esta motivación que debemos tener de vivir en misión con Dios, de ver la iglesia crecer, de ver caras nuevas. ¿Cuántas caras nuevas cabrán allí, en ese área, verdad? ¿Cuántas caras nuevas caben por aquí o por allá, por allá? Mire, yo le digo una cosa, ver caras nuevas es hermoso, ver la iglesia crecer es hermoso, ¿verdad que sí? El problema es que tal vez nosotros miremos alrededor y veamos una que otra carita nueva, gloria a Dios. El problema es que las caras viejas no vienen todos los domingos. No que le dije viejas, ¿verdad? Pero las caritas de la casa no vienen todos los domingos. Mire, yo puedo mirar aquí y simplemente con mirar aquí sé de por lo menos, puedo decirle nombres, no los voy a decir, pero pudiera decir nombres de por lo menos unos 20 que faltan por ese lado. De momento se me vienen 10 nombres, de verdad, en serio, por allá. 20, fácil. Y si me voy por aquí se me vienen otros 10 más. Si me voy por aquí tal vez otros 6, 7, 8, como 10 más. Estamos hablando de que probablemente aquí faltan como 50 personas que dicen ser miembros de la iglesia. ¿Dónde están? Se fueron para Disney y no me avisaron. ¿Qué será lo que está pasando? Cuando sabemos que este es el compromiso básico de la iglesia: reunirse, celebrar el nombre de Dios, glorificarle y recibir palabra de Dios. Amén. Lo más importante, una de las cosas, bueno, sí, lo más importante que usted hace en la vida cristiana es recibir palabra de Dios, ¿verdad? Pero aparte de recibir eso, entonces ahora vamos a ver qué nosotros vamos a hacer, nuestra misión. Y qué importante es ver caras nuevas y ver gente, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos vale, por otro lado, de que llenáramos todas las bancas y que aquí estuviera repleto de gente que no cupiera ni un alma más? Pero ¿de qué vale tener toda esta gente aquí y decir que tenemos 300, 400 personas si solo 40 hacen el trabajo de la iglesia? ¿De qué vale tener 500 personas si solo 50 hagan el trabajo de la iglesia? ¿Vieron lo que le estoy diciendo? ¿Qué nos pasa? Que en las iglesias normalmente eso es lo que sucede. Andamos militando en un campo de batalla con unos pocos soldados, con un ejército sentado. ¿Vieron eso? Yo sé que queremos llenar las bancas, pero queremos llenar las bancas de soldados que van a salir a buscar al perdido. Misión rescate. De que van a hacer el trabajo de la gran comisión y vivir el gran mandamiento. Se trata de hablar, de que estoy hablando de que queremos traer la gente, pero no queremos simplemente que vengan a venir y escuchar. Queremos llevarlos de venir y escuchar a ir y contar. queremos que el pueblo de Dios, aquí en la iglesia Oreb, se mueva de simplemente venir a escuchar, a salir y contar. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Salga entonces. ¿Qué está esperando? ¿Que yo lo vaya a buscar a su casa? ¿Vieron eso? ¿Qué nos pasa? Ok, bien. Entonces, eso es lo que queremos. Se trata de que todos los que dicen ser creyentes aquí en la iglesia Oreb experimenten una vida abundante y que a través de esa vida abundante sean luz a este mundo y seamos como luminares en el cielo que alumbran toda la tierra. Mire, ¿alguna vez usted ha participado en un viaje misionero? ¿Cuántos han ido en un viaje misionero antes? Solo una. Amén. Oh, ya veo algunos. Algunos de ustedes fuimos a Perú, ¿verdad? Pero tal vez usted ha ido a otro viaje misionero, ya sea dentro de los Estados Unidos, allá en Honduras o donde fuera. Y una de las cosas que sucede cuando uno sale en un viaje misionero es lo siguiente. Uno sale todo emocionado, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Oh, my God! ¡Vamos para Perú! Cuando fuimos, ¿verdad? Se volvió esta iglesia que todo el mundo quería ir para Perú y todos hicieron el esfuerzo y los que no pudieron hicieron el esfuerzo para los que iban pudieran ir. Una emoción tremenda, qué alegría, ¿no? Bueno, imagínense ir a una tierra desconocida, conocer las montañas allá, ver a María gateando por una montaña, María Vindel, para decirle el apellido y saber que todos sepan que ella fue, ¿verdad? Mire, por una montaña para arriba. ¿Y sabe por qué ella iba gateando por esa montaña? Porque había una gente enferma allá y ella iba a orar por ellos. Y por esa montaña ella iba así, como un gato, así trepando allá. ¡Qué esfuerzo el que ponía María! Y todo alrededor, Fernando la miraba y solo se reía, ¿verdad? Y Omar con la cámara grabándola. ¡Qué emoción! No, eso fue tremendo. Le digo, mire, eso, mire, viendo gente y nos levantábamos en la mañana y lo único que hacíamos era ministrar. Y nos íbamos en la tarde a ministrar y en la noche ministrábamos. Íbamos a la cama derrotados, así cansados de tanto ministrar. Y al otro día nos levantamos temprano, ¿a qué? A ministrar otra vez, a llevar el evangelio, a hablarle a la gente. 200 personas recibiendo a Cristo en un viaje. ¡Qué alegría, qué tremendo! Probamos comidas nuevas. Comidas exóticas. Yo no sé cómo le llaman. Es que yo no sé cómo le llaman en todos los países, ¿verdad? Pero nosotros le decimos guimo. Guimo. Los colombianos le dicen cuy. Los peruanos le dicen cuy. Guinea pig. ¿Cómo se dice en español? ¿Eso? Algo así, guinea pig. Parece una rata. Es una rata gorda. Y comimos de eso. Y muchos comimos comidas exóticas. Tratamos de hablar otro idioma. Tratamos de hablar quechua. No sabíamos ni decir quechua, pero por ahí vamos quechua. Vamos a hablar esto, ¿verdad? Vimos extrema pobreza, nos entristecimos, lloramos. Algunos vimos los niños y se encariñaron. Y hasta algunos se enfermaron. Dificultades. Hasta persecución, Dios mío. Hasta se murió uno en el viaje. Digo, no de nosotros, pero el chofer del bus. Ustedes saben que se nos murió el chofer del bus. Sí, en serio. Cuando regresaron al bus de almorzar, lo encontraron en el bus muerto. Entonces, ¿qué nos sucedió en ese viaje? Ahora la gente llegó de Perú y llegamos acá y vamos el domingo a dar testimonio con videos y esto y lo otro. Y todos vestidos como indios peruanos aquí. Las mujeres con las faldas así, todos emocionados a contar todo lo que hicimos allá en el nombre de Cristo. Eso fue ese domingo. Y el lunes, al trabajo, a la escuela, a lo pesado. A lo mismo de siempre. Se fue toda esa emoción. Volvemos a la normalidad, a la realidad, a la comodidad del hogar, porque allá, ay Dios mío, con ese frío y no había calefacción, y la comida y el café se lo tomaba uno frío, y en los buses tan incómodos, uno todo apretado. Llegamos a la comodidad, a la vida real, y experimentamos una desilusión. Porque empezamos en la rutina otra vez y la paz y la satisfacción de servir en el reino se esfumó. Y eso le pasa a muchos, no solamente a los que fuimos a Perú. Comenzó a darse cuenta tal vez usted de lo mucho que usted hace en su vida diaria que no tiene ningún significado eterno. ¿Cómo nos ocupamos nosotros día a día, a día a día, en tantas cosas que no tienen ningún beneficio o resultado eterno? ¿Pero será que entonces nosotros podremos hacer de nuestras vidas un verdadero viaje misionero todos los días? Yo creo que sí, yo creo que es posible. Y yo creo que eso es lo que Dios desea para nosotros, que nuestra vida sea una vida abundante, sea una vida excitante. Mire Juan capítulo 10 en el verso 10 lo que dice. Juan capítulo 10 en el verso 10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. ¿Quién es ese? El diablo. ¿Viene a qué? A robar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia. Vida abundante. ¿Y qué es vida abundante? De eso vamos a hablar. Porque yo creo que Dios quiere que nosotros salgamos en un viaje donde haya abundancia y disfrutemos. Dios mismo es el que nos invita. Es un viaje abundante y lleno de propósito. No es cualquier cosa. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que tú uses esta palabra para transformar nuestros corazones, para glorificar tu nombre y para impulsarnos a hacer lo que tú nos has llamado. En Cristo Jesús. Amén. Primero veamos esto de vivir abundantemente, porque no nos vamos a preocupar por el diablo que viene a robar, matar y destruir. Olvidémonos de eso por un momento. Vamos a hablar de la vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y esa vida sea abundante. Una vida que depende o tiene dependencia en Dios. No independencia de Dios, sino dependencia en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque usted nunca va a poder experimentar la abundante vida que ofrece Dios porque pertenece a Él si usted no conecta y depende de Él. Él es el que la ofrece, Él es el que la da. Cuando usted dependa de Él, usted la va a experimentar. Sí, vamos, y esto vamos mucho más allá de simplemente tener sus necesidades cubiertas. Cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 6, nos habla, ¿verdad? Jesús, mira los lirios del campo, qué lindo se visten. Mira los pajaritos que no le falta de comer. ¿Cuánto más ustedes que son hijos de Dios? Entonces tenemos que pensar en esto. Él nos va a cubrir nuestra necesidad. Él, podemos nosotros depender de Él y tener en Él nuestra dependencia. Pero no se trata solamente de vivir con la necesidad y Dios la cubre y se acabó. Hay algo más que nosotros debemos pensar. Es una vida como Dios la diseñó desde el principio. Es una vida abundante. Es una vida llena. Si es abundante, está llena, está repleta y rebalsa. ¿Y con qué debe rebalsar nuestra vida? Con fe. Debemos vivir una vida abundante de fe. Y esa es la vida que Dios desea para cada uno de nosotros. Una vida en la cual Él se convierta en el centro de nuestro ser. Una vida en la cual nosotros disfrutemos creerle, que dependamos de Él y saber que Él va a suplir, que no nos va a faltar, que Él no nos va a fallar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dijo el salmista. Entonces, eso es vivir abundantemente. ¿Sabe una cosa? A Dios le agrada que usted sea dependiente, no independiente. Nosotros los padres terrenales, nuestros hijos dependen de nosotros. Y llega el tiempo que uno dice, mijito, ¿cuándo vas a volar? Independiente, independízate, muchacho. Más bien, con Dios debemos, ¿verdad?, ser más dependientes de Él cada día. Más y más depender de Él. A Dios le agrada que usted dependa de Él. Si usted no depende de Él, ¿cómo puede recibir? ¿Cómo puede experimentar lo que Dios tiene para usted? Mire, lo que más Dios desea es tenerlo a usted cercano y dependiendo de Él. A Dios le gusta verlo a usted en el punto que usted no pueda para que Él pueda. Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿verdad? ¿Cuánto más nos quiere dar Dios de lo que nosotros pedimos o recibimos? Dice la Biblia. Imagínense que Él dio a su Hijo en una cruz. Mire, más de allí, caramba, Dios, está pasado. ¿Dar a su propio Hijo por nosotros? Dios está listo para dar. Nosotros debemos ponernos en posición de recibir y esa posición es de dependencia, de depender de Él, de tenerle fe. ¿Qué dice Hebreos 11 acerca de la fe en el verso 1? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. O sea, miremos esto por un momento. La fe es la certeza de lo que se espera, perdón. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen esperanza? Usted tiene una esperanza puesta en Dios. Usted espera cosas de Dios, ¿verdad? Y usted no las ha visto, pero usted sabe que Dios las tiene. Eso es fe. Usted sabe, dice, mire, yo no lo he visto, pero yo sé que Dios lo tiene. Y Dios tiene algo para mí. Dígale que está solo, Dios tiene algo para mí. Y no te preocupes, para ti también. Dios tiene algo. Pero si nosotros, ¿qué esperamos? No tenemos certeza, no tenemos fe, como que nos quedamos a medias. Debemos tener certeza. Certeza viene de decir es cierto, es verdad, es un sí y amén. Así es que hay que creerle a Dios. Es tener la certeza de lo que se espera. Esperar en Él es la convicción de lo que no se ve. Es estar convencido de que aunque yo no lo vea hoy, Dios ya lo vio. Y si ya Él lo vio, Él me lo va a dar. Porque esa es su voluntad. No lo que yo pido, no lo que yo quiero, no lo que se me antoja, lo que Él quiere. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tremendo lo que Dios ofrece. Ahora miremos un poquito más adelante, ahí mismo en Hebreos capítulo 11, en el verso 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo usted puede agradar a Dios? Usted, póngase a ver, ¿cuánto esfuerzo usted hace para agradar a Dios? Hasta en audio me lo ponen, ¿verdad? La Biblia, está bueno eso. Gracias, mijita, Dios te bendiga. Es la Biblia, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? El verso, sí, ok. Por si acaso, no era una llamada de nadie, era Dios hablando por el teléfono. Aleluya. Mire, lo importante aquí es pensar de la única posibilidad de usted agradar a Dios es creyendo. Usted puede ir a Perú, usted puede subir montañas en cuatro patas, como sea así. Usted puede hacer todo el sacrificio, usted puede ir hasta enfermarse, hasta el África. Usted puede hacer todo el esfuerzo. Eso está bueno, pero lo que agrada a Dios es que usted le crea. Es imposible agradar a Dios si usted no le cree, si usted no le cree, si usted no le cree. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces no le creemos, pero no lo admitimos. Porque creemos en nosotros mismos. Y que en vez de enfocarme en la vida abundante que Dios ofrece, me enfoco en la vida que parece abundante que yo busco sobre la tierra. Miren, primera de Juan capítulo 2, lo que dice acerca de la vida en este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí va, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Miremos esas tres cosas por un momento. Por favor, la pasión de la carne, ¿qué significa esto? Lo que agrada a mi cuerpo, lo que agrada a mis sentidos, lo que agrada a este que está aquí, lo que yo quiero. ¿Me entiende? O sea, usted se da placeres y usted está buscando placeres. Ya sea el placer de que me quiero sentar y no quiero hacer nada. Ya sea el placer de que quiero comer y que nadie me diga nada. Ya sea el placer de que quiero mirar pornografía y que nadie me diga nada y que nadie sepa. Ya sea el placer que me doy comprando y dándome los gustos que me dé la gana. ¿Por qué? Porque la pasión de mis ojos no me deja vivir en paz si no nutro y si no compro y si no tengo y si no me hago. Tengo que tener una casa, tres carros y dos trabajos para poder pagar todo eso. Porque mis ojos, mi carne y mi arrogancia. ¿Qué quiere decir? Que no dependo de Dios porque yo trabajo duro, brother. Muchos de los que no están aquí están ¿qué? Allá afuera, papá. Porque esto que proviene del mundo los enganchó. No tengo tiempo para ir a la iglesia, estoy muy ocupado. ¿Se dieron cuenta? Pero hay muchos que estamos aquí sentados ahora y esto nos está tragando. Y estamos endeudados. Porque la pasión de mis ojos me ha hecho comprar más de lo que puedo. Porque la pasión de mi carne me ha hecho darme placeres que no me debía haber dado. Porque la arrogancia de la vida el orgullo que no me deja confesar mi pecado y lo tengo escondido y me creo que nadie se va a dar cuenta y no tiene que decirme nada y el pastor no tiene por qué criticarme, nadie tiene que saber, mi líder no tiene que meterse en mi vida, si yo vivo así o vivo asá y en mi casa soy una cosa y afuera soy la... Porque la arrogancia, el orgullo de esta vida me ha dejado a mí arruinado. Y queremos vivir abundantemente. Y la confusión es que el diablo tiene a medio mundo engañado y cegado, pensando que la vida abundante es vivir cómodamente. Dígame si no es cierto que en este país uno quiere vivir cómodamente. ¿Cuántos de ustedes lloran y se quejan cuando el aire se le daña? Vaya dígaselo a los africanos, vaya dígaselo a los hondureños allá en el monte. Vaya a Cuba y dígale a alguien, mira, se me dañó el aire, tengo una depresión. ¿Qué pasa? Porque nos hemos acostumbrado a depender de todas esas comodidades y no a depender de Dios, ¿verdad? Tal vez por eso que mucha gente dice, ah, no, pues con razón la gente tanto acepta a Cristo allá con tanta necesidad. Y que la necesidad ya es la misma de aquí, porque estamos hablando de necesidad espiritual. Y tan perdidos están allá como estamos aquí. Aleluya. Le dije que no predicaba hace rato y vengo en fuego. Porque vivimos conforme a este mundo y no hemos aprendido a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y batallamos. Mire, la gente trabaja y batalla y batalla y batalla para poder tener esa abundancia que tanto pelean allá afuera. Sin embargo, mire esto. Buscamos a Dios solo para la recompensa. Ay Señor, si tú me dieras, yo haría. No, el Señor dice, haz y yo te voy a dar. ¿Usted quiere la recompensa antes del trabajo? Excepto que en el mundo funciona diferente. Usted tiene que trabajar bien duro para recibir la recompensa, ¿verdad? Y ahí sí obedecemos. Oh, al jefe yo no le falto. Porque mire, ahí está el billuyo en juego. A Dios le puedo fallar porque Él me perdona. Dios es lleno de gracia y de amor y de misericordia. Aleluya. Y proclamamos una abundancia que no es la que Dios nos llama a vivir. Pensamos que vestir bien, manejar un buen carro y vivir cómodamente y pagar los biles y que no sobre, para nuestros gustos, eso es vivir abundantemente. Dependemos de nuestro bolsillo y no del Dios vivo. Dependemos de nuestro esfuerzo y no de la provisión de Dios. Por eso es que yo le digo, mire, cuando la gente se queda sin trabajo, me dice, pastor, ayúdeme a orar. Yo le voy a ayudar a orar. ¿Qué quiere que ore? Ore para conseguir trabajo. Yo no voy a orar para que usted consiga trabajo. Voy a orar para que Dios le provea. ¿Qué tal si Dios le quiere proveer y usted no tiene que trabajar? ¿No le gustaría eso? ¿Pero qué tal si Dios le quiere proveer a través de un trabajo bien duro? Entonces oremos por la provisión de Dios, ya sea trabajando duro o no haciendo nada. Dejemos a Dios que provea. Algunos de ustedes ya van a empezar a orar diferente. Mire, estamos hablando de una vida que no solamente depende de Dios, sino que es una vida en los propósitos de Dios. En los propósitos de Dios. Estamos hablando de vivir lo que Dios desea. Vivir buscando lo que Dios quiere lograr en nosotros y a través de nosotros. En Mateo capítulo 6, en el verso 33, dice... Buscar qué, primeramente qué, buscar qué, primeramente, buscar qué, primeramente, o sea, prioridad, primero, el reino de Dios y su justicia. Busque el reino de Dios, primero, 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 y todo lo demás, Dios se lo añade. Nosotros, Dios no nos puede añadir lo que nosotros nos estamos buscando por nuestra propia cuenta. ¿Cómo puede Dios bendecirle si usted ya lo anda buscando por su cuenta, por otro lado? Busque el reino de Dios y permita que Él le bendiga con todas las demás cosas. ¿Ok? Mire, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un soldado reserva? ¿Sí? Aquí hay una, by the way. ¿Verdad, Silvia? Cuidado. Cuidado, muchacha soldado. No sabían. Reserva. ¿Qué significa estar en reserva? Stand by. ¿Ok? Quiere decir que una persona que está en reserva, y no es que quiero criticar a las personas que están en reserva, pero solo como un ejemplo. La persona que es militar, pero está en reserva, se pone el uniforme una vez al mes. Y ese fin de semana en uniforme se va para la base y allí practica lo que se supone que sea si estuviera activo en el ejército. Por un fin de semana, al mes. Todos los meses hace eso por el fin de semana, se pone su uniforme, va y hace y practica como si fuera un soldado activo. Y el domingo regresa y se va para su casa y vuelve a su trabajo, vuelve a su normalidad. Inclusive, una vez al año se pone el uniforme por 2 semanas. Y se va a practicar como si estuviera en la batalla por 2 semanas. Y regresa a su casa y las otras 50 semanas del año las vive en su casa tranquilo. Sin pensar en batalla, ni en ejército, ni en nada. Por si acaso lo necesitan o si lo llaman, está disponible, ¿verdad? Para ir al campo de batalla. ¿Usted ve por dónde voy? Mire 2 de Timoteo 2:4. 2 de Timoteo 2:4, el apóstol Pablo escribe: ningún soldado en servicio ¿qué? ¿En servicio qué? Activo. Mire, si usted está en reserva, usted puede irse a su casa, puede trabajar en otro lugar, puede vivir la vida tranquila y solo el fin de semana al mes. Pero si usted está activo, usted no puede hacer eso. Usted pertenece al gobierno 24 horas al día. No se enreda en los negocios de la vida diaria. Ningún soldado en el servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Cuando usted está activo, usted no tiene voluntad, usted hace lo que diga su capitán. Punto. Usted pertenece a ese ejército 100% 24/7. Y usted no puede tener voluntad porque usted todo lo hace para agradar al que lo reclutó. Hello, ¿quién lo reclutó a usted en este ejército? Usted no tiene voluntad. Usted no debe tener voluntad propia cuando se trata de la voluntad de Dios en su vida. Usted no se enreda, mire, nos enredamos en los negocios de la vida diaria. Trabajando horas extras, llevando a los muchachos a un montón de deportes, pero a la célula no. ¿Aló? Por si acaso. Y haciendo de todo en este mundo, todos los quehaceres, todos los mandados. Y no haciendo lo que Dios nos ha mandado. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios quiere que nosotros seamos soldados activos, no reserva. Allá afuera sí, pero aquí activo, ¿verdad? Sí, quiere que estemos sirviéndole a Él constantemente, viviendo para hacer un impacto eterno. Mire, Dios quiere usarlo a usted para hacer un impacto eterno. Dios quiere usarlo a usted para darle un golpe a alguien que lo lleve a Cristo. Algo en algún lugar. Dios nos quiere ocupados, sirviendo al Maestro, extendiendo su reino de una manera o de otra, cada día de nuestra vida. ¿Puede nuestra vida ser un viaje misionero diario? Claro que sí. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso no sería nuestra vida mucho más abundante si nosotros descubriéramos la manera de andar en batalla con Dios todos los días? Yo creo que sí. Ahora tengan cuidado, no estoy hablando de que usted ahora vaya a su casa y le diga a su esposo: me voy de misionera, abandono todo y llega aquí a la iglesia. Pastor, ¿a dónde vamos? Yo no sé, Dios lo llamó a usted, vaya usted. No estoy hablando de que ahora vaya y abandone todo. No, no, si le toca, hágalo, sí. Si Dios lo llama a eso, hágale, porque si no le va a ir mal si no lo hace. Pero estoy hablando de que en su vida diaria, cuando usted regrese a su casa el lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes y el sábado, usted viva en misión para Dios. Eso es lo que estamos hablando, los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuál es la misión? Vamos, vamos. Vamos a ver la misión. La misión es una misión de rescate. ¿Usted sabe cuántos cristianos yo oigo allá afuera que siempre andan con los guantes puestos? Pam, pam, pam. Al diablo le quieren dar. Fuera de aquí, diablo, déjame en paz en el nombre de Jesús. Te apabullo, te pisoteo. Y está bien. Y se olvidan de la verdadera misión. Porque sí, el diablo es enemigo. El diablo es un puerco. Y viene a matar, a destruir. Pero la misión suya no es pelear contra él. Ya Cristo lo venció en la cruz. La misión suya es rescatar a todos aquellos que él tiene presos. Y nosotros vamos, peleamos con el diablo y ¡pum! Le caemos a patada. Y cuando está en el suelo nos vamos y dejamos todo el mundo amarrado allí. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Usted, la misión suya como soldado de Cristo es rescatar al mundo que está perdido. No es ir a derrotar al diablo. es ir y desencadenar, es ir y darle vista a los ciegos. Él los tiene cegados. El diablo, el príncipe de este mundo, le ha cegado el entendimiento para que no conozcan de Dios. Y ahí es donde va usted a abrirle los ojos, a quitarle las vendas, a darle salida del calabozo. Jesús nos dio ese mandamiento. Claro, ahora sí vamos. Y Jesús nunca nos dará un mandamiento imposible. ¿Usted cree que Cristo lo va a mandar a hacer algo a usted que usted no puede hacer? ¿Sé que Dios le va a pedir algo a usted que es imposible? Nosotros somos locos diciéndole a Dios: aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Rindo mi corazón. Y en cuanto empezamos a sentir la voz de Dios que quiere que hacer algo: ah, no, eso yo no puedo. Uy, no, Dios me libre. Digo, Jesús nunca te va a dar un mandamiento que tú no puedas cumplir. Nunca te va a dar nada que tú no puedas cumplir. Nada es imposible para aquellos. Mire, Jesús nunca nos da eso. Cuando Él permite una tentación en tu vida, por ejemplo, ¿qué dice 1 Corintios 10, 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Mire, las tentaciones que usted sufre, ay, no, es que a mí me tientan, yo no sé, yo soy, Dios mío, ¿por qué? Todo el mundo es tentado igual. Todo es común. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis. ¿Ves? Que Dios no hace nada que tú no puedas soportar. Dios no permite nada que tú no puedas soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Usted puede resistirla porque Dios le da la salida, y Dios no le va a tentar más de lo que usted pueda soportar. No hay excusa. Ahora, por otro lado, miremos otra cosa, otro ejemplo. Dios nos da tareas a nosotros y nos da el poder para cumplirlas. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13? Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Miremos esto por un momento. Dice allí que trabajad vuestra salvación. ¿Dónde está? Es que me perdí. Ocupaos en vuestra salvación. Ok, cuidado con esto, porque yo sé que la mayoría de ustedes ya saben, pero quiero ser claro con esto. Dice: ocupaos en vuestra salvación. No es ocupaos en ganar la salvación. No es ocupaos en buscar la salvación. Ocupaos en vuestra. Eso significa que ya le pertenece a usted. Ocúpese en su salvación. Ya usted la tiene. Usted no la puede comprar, no la puede conseguir. Cristo ya la pagó. No piense que la salvación, usted dice: si yo no hago esto, me voy a perder, me voy para el infierno. Entonces, ¿usted nunca ha creído en el Cristo verdadero? ¿Algo pasa? Porque el verdadero Cristo que yo conozco pagó ya en la cruz por la salvación y me la regala, es por gracia, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, pongamos eso en claro: ocupaos en vuestra salvación, significa que es mía, me voy a ocupar en mi salvación. ¿Cómo me ocupo? Haciendo buenas obras, pero de eso vamos a hablar ahora. Pero las buenas obras no me van a salvar, Cristo hizo la obra buena que me salva. Okay, pero no quiero hacer mucho más hincapié en eso, porque no se trata de eso esto. Dice: si no, ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dame el 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Quién obra el querer? ¿Quién es el que pone los deseos en tu corazón de servirle? Él mismo. ¿Y quién es el que te da el poder? No el querer, y el hacer. Él es el que te ayuda a hacerlo para su beneplácito, no para el beneplácito tuyo. Él es el que obra todo eso en nosotros. Dios nos da la tarea, pero también nos provee el poder para poder obedecerla. Si no fuera así, la vida no sería abundante, sería frustrante. Imagínese que Dios le pida a usted cosas que usted no puede hacer. Eso sería bien frustrante. Y muchos de ustedes están viviendo vidas frustrantes pensando: es que yo no puedo. Usted puede. Es que no ha querido. No ha puesto el esfuerzo. Tal vez su vida frustrante es porque se mete en lo que no se debe. Tal vez es porque no le cree a Dios suficiente. Tal vez su vida está tan frustrante porque piensa que Dios se olvidó de usted y lo dejó solo. Tal vez piensa que usted está luchando solo en la vida y nadie le ayuda. O simplemente no estás obedeciendo. Estás haciendo lo que tú quieres para ti, no lo que Dios quiere y tiene para ti. Hay que pensar en eso. Porque la misión es bien sencilla. La gran comisión y el gran mandamiento, ¿verdad? El problema es que la gran comisión la hemos convertido en la gran omisión. No la hacemos. Lo omitimos. Pero Dios nos creó para hacer buenas obras. ¿Cuánto lo creen? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjense en esto por un momento otra vez. Somos hechura suya. Esa palabra hechura a mí no me gusta. Parece lechuga. Hechura. Suena raro. Pero ¿sabe qué? La palabra original, en el lenguaje original de la Biblia, del Nuevo Testamento, en el griego, esa palabra tiene que ver con lo siguiente. Obra de arte, obra maestra. Usted no es cualquier pinturita. Usted es una obra de arte. O sea, dice allí, porque somos obras de artes suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Vieron eso? Dios te hizo especial, Dios te hizo único, Dios te hizo tremendo. Cuando Dios te creó, rompió el molde, gracias a Dios. Dios preparó de antemano obras para ti, para que andes en ellas. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene una misión para ti, para que andes en esas buenas obras. Y lo interesante de todo eso es que Dios nos da los mandamientos, pero también nos da el poder para cumplirlos y nos da también recompensas. Dios nos recompensa. Mire, ¿cuál es la tarea más asombrosa que Dios nos ha dado sobre la tierra? ¿Sabe cuál es? La tarea más asombrosa que Dios nos ha dado sobre la tierra, hacer discípulos. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Esa es probablemente la tarea más asombrosa que Dios nos ha dado. Mateo capítulo 28. Quiero empezar en el verso 16. Mateo capítulo 28 en el verso 16. Quiero que entienda esto, porque esto, mire, Jesús resucitó. ¿Okay? Después que Jesús resucitó, las mujeres vinieron a la tumba. Cuando llegaron a la tumba se encontraron que estaba abierta. Se encuentran el ángel. Y el ángel le dijo, el que estaba aquí no está, porque ya resucitó. ¡Wow! Se fueron todas emocionadas, ¿verdad? Que hay que contarles, ¿verdad? De camino a contarle a los discípulos, se encuentran con Jesús mismo. Y cuando se encuentran con Jesús, lo adoran y Jesús les dice, díganle a los muchachos que se encuentren conmigo en Galilea, donde yo les había dicho. Y la Biblia dice, allí, estoy resumiendo los primeros versículos de Mateo capítulo 28. La Biblia dice que los discípulos se fueron corriendo y fueron a Galilea, al monte donde él les había dicho, y allí se encontraron con él, acabando de resucitar. Y Jesús allí les dijo lo siguiente. Pero vamos al versículo 16 primero. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y luego le dice Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Paremos allí un momento. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Yo soy el que mando aquí. Yo soy el que mando allá, mando aquí, mando en todo lugar. Soy soberano, tengo la autoridad y a mí me respetan. Y les voy a dar un mandamiento. ¡Wow! ¿Usted ha pensado en esas palabras? Toda autoridad, nadie, pero nadie en su sano juicio se atrevería a cuestionar, ¿cómo que tú eres la autoridad, brother? ¿Cómo que tú mandas? Nadie se atrevería a cuestionar a Jesús o ignorarlo. Después de decir, toda autoridad me pertenece a mí, allá, acá y en todo lugar, y te voy a dar una orden, yo creo que estaríamos corriendo a hacer lo que él nos dijo. Eso es evidente. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mira la orden que le dio, ahora sí, en el verso 19, ¿qué le dijo? Id y haced discípulos, pues, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero pensemos en esto. ¿Será que eso sucedió? Los discípulos respetaron, los discípulos se fueron, hicieron tal como Jesús les dijo. Caramba, si acaba de decir que tiene autoridad en el cielo y en la tierra y en todo lugar, ¿quién no iría corriendo a hacer lo que él dijo? Y es evidente porque de allí salieron. Y cuando miramos en Hechos capítulo 2, la iglesia, 3,000 personas se convierten. comienzan allí a crecer y a multiplicarse. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda! Si usted se fija, la iglesia sigue predicando, los discípulos siguen llegando porque siguen haciendo discípulos, y se piensa que para el año 100 después de Cristo, no 100 años después de Cristo, sino 67 años después de la muerte de Cristo, la iglesia ya tenía alrededor de 25 mil miembros. Pausa. En 67 años, la iglesia fue de 0 o de 12 a 25 mil. En 67 años. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos años lleva esta iglesia ahora funcionando? 45 años. 45 años tiene esta iglesia. La iglesia en aquel tiempo fue de 12 a 25 mil en 67 años. Y nosotros en 45 años, poco menos que esa iglesia, vamos de quien quiera que la empezó, 200 y algo. Claro, yo no estoy esperando que tengamos 25 mil, así era. Ojalá. Pero ¿qué nos está pasando? No estamos haciendo discípulos. Si alguno de ustedes hoy en este momento, en este mismo lugar, ahora mismo, sabe y está convencido 100% de que está haciendo exactamente todo lo que Dios le ha pedido, como estaban haciendo ellos, si está convencido, déjeme saber. Yo quiero aprender de usted. Mire, ¿cómo pudo crecer la iglesia a tal ritmo tan increíble? Bajo persecución. Yo creo que a nosotros lo que nos falta es pasar problemas. A la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, lo que le falta es persecución y problemas. Porque cuando la iglesia se mete en problemas, y no estoy hablando de problemas de la iglesia de peleas entre hermanos, cuando la iglesia es perseguida es cuando más crece. Esa es una estadística que nadie ha podido entender, pero es la realidad. La iglesia de Dios, cada vez que sufre persecución, crece. Pero cuando está cómoda y no sufre, se estanca. En la China, pensemos esto por un momento. En el 1950 habían 1 millón de creyentes. 1 millón de creyentes. En 1950. En el 2016 se calcula que hay 100 millones de cristianos en China. Creció al 100%, de 1 millón a 100 millones. ¿Se fija usted en eso? ¿Por qué será? Si en la China no hay libertad de religión como la hay aquí. La gente se tiene que reunir escondidos en las casas. Los persiguen. No pueden tener Biblias. ¿Y por qué la iglesia crece allí? Porque nosotros estamos muy cómodos. Por eso no crecemos. Nos guste o no nos guste, ese es el mandamiento. Es nuestra misión como iglesia, hacer discípulos en Cristo. Y no tenemos opción. O sea, Dios nos dijo, bueno, vayan y hagan discípulos, y si no puede, pues haga otra cosa. Sin embargo, nosotros hacemos otras cosas. Se nos olvidó que el mismo, óigame bien, el mismo que vino como Salvador, el mismo que es Rey, Jesucristo, es el mismo que nos dio la orden, y es el mismo que cuando vuelva va a ser juez. Y nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Se nos olvida eso. Por último, voy a terminar ya. Yo creo que esto no debería ser tan difícil. Yo creo que nosotros hemos hecho algo difícil de algo fácil. No debería ser tan difícil. Le voy a decir por qué. Hacer discípulos, eso no es difícil. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el mandato parece abrumador. ¿Cómo así? Que yo tengo que hablarle a un total desconocido, que tengo que hablarle a la gente, que tengo que ir, ay Dios mío. Y si me critican, y ponemos todas las excusas. Yo no tengo tiempo. Muchos ya llevan vidas demasiado ocupadas. Hay gente aquí que está al borde de colapsar porque tienen tanto. Un corre, corre, mire, corre, corre, corre y no avanza. Pero pensemos en lo que Jesús dijo acerca de la vida abundante y de servir en su ejército por un momento. Mire, Mateo capítulo 11. Miremos el verso 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús da descanso. ¿Cuánto lo creen? Ah, pero espera un momento, mire el otro verso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto no tiene sentido. ¿Cómo me va a decir a mí Jesús que me va a dar descanso, que me va a dar paz y me va a enyugar? ¿Usted sabe lo que es un yugo? Cuando agarran dos bueyes y le ponen ese tremendo pedazo de madera y lo empujan por el cuello y punto. Y Jesús me está diciendo a mí que yo tengo que enyugarme y que me va a dar paz. Esto es trabajo, esto es difícil. Yo no puedo con esta carga, Señor. Esto es mucho. Eso es ser cristiano. Desde que me dice cristiano me va peor. Eso le pasa a tanta gente. Pero si Él dice allí, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces no debe ser tan difícil. Yo quiero que usted se haga esa imagen por un momento. ¿Con quién estamos enyugados nosotros o unidos? ¿A su familia? Porque la familia es primero, pastor. Yo no sabía, yo creía que Dios era primero. ¿A quién está usted enyugado? ¿A sus hijos? Porque sus hijos son todo. ¿Está usted enyugado a qué? ¿A su trabajo? ¿A una persona? La Biblia dice que nos enyuguemos con Cristo. ¡Wow! Imagínese ahora usted la foto, ¿verdad? Porque usted se imagina dos bueyes, que los dos bueyes están allí y uno quiere para acá y el otro para allá y no pueden. Los dos tienen que ir en la misma dirección y cuando los dos caminan en la misma dirección, como que todo fluye, ¿verdad? Todo tranquilo. En cuanto uno trata por acá, no. Y eso es lo que nos pasa a los cristianos, ¿verdad? Que nos tienen el tremendo yugo. Pero y si nos olvida mirar quién es el que está en el yugo con nosotros. Perdemos de vista que con quien estamos enyugados es con Jesús. ¡Ah! Pero mira quién está aquí. Jesús. No, pues esto es fácil. Él lleva toda la fuerza. Para donde Él vaya yo voy. Tranquilo. No me preocupo. Él lleva la dirección, Él tiene la fuerza, tiene el poder. Este arado no es nada. ¿Vieron? Mi carga es ligera. Y Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Uy, no, manso y humilde. I don't think so. No queremos que Dios nos ponga el yugo. No queremos amarrarnos. Es que en la iglesia, mire, yo voy a la iglesia, a mí me gusta y todo, pero no me meto mucho porque a mí me gusta tomarme mis cervecitas y la gente después... Excusas tan baratas para Cristo. Una cerveza, Jesucristo. Hello. Mira el valor que le dan. Yo quisiera estar más cerca de Dios, pero yo, cualquier cosa que usted ponga en el otro lado de la balanza es basura. Y usted lo sabe. Entonces es necesario que usted se acuerde y sepa bien con quién usted está enyuntado. ¿Quién está en ese yugo con usted? El que tiene todo el poder. Es Jesucristo. Servirle a Él es un honor, no es una carga. Y eso debería ser hasta algo emocionante. A veces para nosotros el cristianismo se vuelve un horror cuando debería ser un honor. Debería ser emocionante. Jesús inclusive nos da consolación cuando les da el mandamiento en la gran comisión, cuando le dice a los discípulos, id y haced discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, pero al final les da una promesa, y yo qué, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa tan linda! Y yo quiero que usted entienda, eso le debe dar paz, eso le debe dar tranquilidad de saber que si usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga, Dios va a ir con usted. O sea que la promesa de la presencia de Dios está ciertamente muy vinculada a usted estar haciendo la voluntad de Él. Esto de hacer discípulos manifiesta la presencia de Dios en usted. Nos da esperanza, ¿verdad que sí? Cuando nosotros andamos haciendo discípulos, Dios se glorifica. Y cuando Dios se glorifica, Él te bendice. su presencia y tu provisión y todo lo que te haga falta, Él lo tiene. Cuando nosotros nos convertimos en testigos verdaderos de Jesús, y que de hecho, si usted mira en Hechos capítulo 1, en el verso 8, Jesús dijo, y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y se harán ¿qué? Testigos. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos dio su Espíritu? Para que seamos testigos de la gloria de Dios, para que vayamos y hagamos discípulos. Y cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo, nuestra relación con Dios se va a volver más íntima, más hermosa y mucho más poderosa y refrescante. Pero si no hacemos el trabajo, ¿qué podemos esperar? La verdad es que la mayoría de los cristianos dicen, pues yo leo la Biblia y yo oro y yo asisto a la iglesia, pero dentro de nuestros corazones sabemos que no estamos obedeciendo a nuestro capitán. Su misión no está en nuestro corazón. Ese es el problema. Y para colmo vivimos vidas frustradas comparándonos a los demás. Yo por lo menos voy a la iglesia, aquellos ni vienen. Ponemos excusas. Señor, perdóname, pero es que yo solo soy humano, yo no puedo hacer nada más. Justifico mis acciones. Tú sabes que yo estoy bien ocupado. Estos tres muchachos me tienen loco. Enredados en los asuntos de este mundo. ¿Sabes cuál es la respuesta a todo esto? Todo lo que he dicho. La respuesta a todo esto es simplemente una palabra. Arrepentimiento. 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 Eso es todo. Mire, usted tiene dos opciones al salir de aquí. Usted puede salir de aquí como el joven rico que se encontró con Jesús. ¿Usted sabe lo que le pasó? El joven rico, cuando Jesús le dijo que si se sabía, él se sabía todos los mandamientos, sabía todo. Y cuando Jesús le dijo ahora, abandona todo y sígueme. La Biblia dice que aquel joven se fue, ¿cómo? ¿Cómo? Bien triste. Se fue triste. Porque estaba muy apegado a las cosas de este mundo. Ahora hay otro rico. ¿Usted no sabía? Hay otro que era rico y estaba trepado en un palo. Zaqueo. Y Jesús le dijo, sígueme. Y Zaqueo se bajó del palo, lo siguió, lo llevó a su casa, hizo fiesta y le pagó a todo el mundo lo que le debía y le regaló 4 veces más. Se despojó de todo. ¿Sabe por qué? Porque hay cierta tristeza en 1 Corintios capítulo 7, en el verso 10. Este versículo es poderoso. No, esa no es. Es en 2 Corintios 7, 10, I'm sorry. Mala mía. There you go. Thank you, mijo. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. ¿Vieron eso? Zaqueo se puso triste porque había robado, porque tenía ganancias deshonestas, porque sabía que era pecador. ¿Y qué hizo? La tristeza lo llevó al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Conduce a qué? A salvación. Pero mire esto, sin dejar pesar por la tristeza del mundo, produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, el joven rico. Pero la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Entonces usted tiene dos opciones. Usted puede salir de aquí. Ay, el pastor nos pegó duro hoy. El pastor vino dando, pero bofetada, puño. Me sacó de aquí a patada. Ahora yo no sé qué hacer con mi vida. Uy, ahora sí estoy mal. Y usted se puede ir de aquí bien triste. Cuando se mire en su corazón y sepa lo que está haciendo o no está haciendo para el Señor. Y irse como el joven rico. Y seguirá lo mismo. O usted puede hacer como Zaqueo. Arrepentirse y que la tristeza que se ha dado cuenta hoy en su corazón lo lleve al arrepentimiento. Y si es necesario, hasta la salvación. Y si tiene la salvación, que usted comience a ocuparse en ella con temor y temblor y a ser discípulos como Dios manda. El apóstol Pablo lo dijo al final, de 2 de Timoteo capítulo 4. En el verso 7 y 8. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Mire, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, recuerda que dije, viene como juez, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le hago una pregunta. ¿Será que nosotros ahora mismo estamos listos para decirle al Señor, He peleado la buena batalla, he conservado mi fe. Dame mi corona que me la gané. Como dijo el apóstol Pablo. ¿Será que usted se atrevería a decir eso hoy? Bueno, Señor, dame unos 20 años más a ver si me la gano. ¿Verdad? Deberíamos vivir sabiendo que nos espera tal recompensa y la bendición de Dios. Poder decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. La misión de Jesús nunca cambia. Y si Él nos las dio, no es imposible hacerla. Dios nos creó para buenas obras. Podemos hacer lo bueno. Y lo más asombroso que Dios nos ha puesto a hacer es hacer discípulos. No debería ser tan difícil. Debe ser un honor, no una carga. Debería ser algo emocionante. Pero tenemos que enyugarnos con Cristo y arrepentirnos.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.